Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En este arranque de año, en este arranque de 2024, nos situamos hoy en una de las zonas de Málaga con más proyectos en marcha y con más proyectos por desarrollar a corto o medio plazo. Me refiero al puerto de Málaga, el hotel de lujo en el dique de Levante, nuevas conexiones de pasajeros con Marruecos, un complejo de oficinas en la explanada de San Andrés, el futuro auditorio. Son solo algunos de los proyectos que tiene en el horizonte una entidad que además gestiona miles de toneladas de mercancías y el atraque de cruceros aquí en la capital. Muy buenas tardes, es miércoles 10 de enero, mi nombre es Mónica García. Esto que estás escuchando es COPE Más Málaga, Herrera en COPE Más Málaga. Quiero saludar al presidente del puerto de Málaga, es Carlos Rubio. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Presidente, enseguida vamos a hablar del futuro cercano, pero antes preguntarle por el año que acabamos de dejar atrás. En cifras o en titulares, ¿cómo se podría calificar el año 2023?
Bueno, pues ha sido un año finalmente bueno, pese a que tuvo un arranque malo, ¿no? Al final ha habido muchas circunstancias geopolíticas que creo que nos han afectado. Pensemos en la recuperación de China, pensemos en la guerra de Ucrania, todo eso, aunque parece que está muy lejos, nos está afectando día a día. Piensa que el puerto de Málaga es un gran importador, por ejemplo, de cereales, y el mayor exportador de cereales a nuestro puerto es Ucrania. Entonces, imagínate hasta qué punto nos ha afectado. Y en cuanto a China, pues bueno, ¿qué hay que decir? China es el gran fabricante del mundo, todas las líneas de contenedores se han visto afectadas, y lógicamente Málaga, que en este sentido es un puerto relativamente pequeño en el tráfico de contenedores, pues nos hemos visto mucho más afectados. Pero el balance final ha sido bueno, ¿no? O sea, hemos mejorado tráfico con respecto al año anterior en general, salvo en contenedores. En todo lo demás nos hemos consolidado como un puerto pues bastante estable.
Carlos, en cuanto al movimiento de pasajeros, el reto era poder alcanzar las cifras de cruceros de 2019. ¿Se ha llegado a ese objetivo?
De hecho, se ha superado. Es decir, el 2019 terminamos con aproximadamente 485.000 pasajeros. Este año hemos terminado con algo más de 500, unos 505, 508.000 pasajeros. O sea que se ha superado. Ha sido un buen año de cruceros y además vamos fidelizando a compañías muy importantes en nuestro puerto.
Se empieza ahora el debate, la ciudad se abre cada vez más, calidad frente a cantidad. Hablamos de turismo, calidad frente a cantidad. ¿Es una tendencia por la que se está trabajando desde el puerto de Málaga en el sector de los cruceros?
Bueno, es una tendencia que se está produciendo casi día de forma natural, porque si hace 10 años, pongamos, el 100% de los pasajeros que venían a Málaga eran, digamos, de barcos generalistas, barcos muy grandes, barcos con un cliente de nivel adquisitivo medio, vamos a decir. Sin embargo, hoy por hoy ya casi el 40% son cruceros premium y cruceros lujo. ¿Eso qué quiere decir? Que son algo menos de cruceristas, pero con mucho mayor poder adquisitivo. Esa transformación se ha producido de una forma natural. Es decir, es verdad que nosotros estamos trabajando a nivel comercial para potenciarla, pero es verdad que las propias compañías son las que al final acaban eligiendo. Y en nuestro caso, pues, es una suerte poder decir que estas compañías de lujo y premium han decidido que Málaga sea uno de sus puertos de referencia.
Otro de los objetivos era el de poner en marcha una línea de pasajeros entre Málaga y Marruecos. Se marcó este mes de enero para que comenzara a funcionar. ¿Cómo están las cosas? ¿Se ha puesto ya en marcha y qué va a suponer, sobre todo cuando esté a 100%?
Bueno, la línea, como sabes, está funcionando ya. Está funcionando de momento solo a nivel de mercancías y los conductores de los camiones. Y ya con pasajeros en general, es decir, que un malagueño puede ir a pasar un fin de semana a Tánger en una excursión de barco, pues eso queda muy poquito. Yo creo que ya antes del final de este mes ya se podrá anunciar y podremos empezar ya a hacer ese desplazamiento. Yo creo que esto es una conexión fundamental. De hecho, se ha venido persiguiendo desde hace muchos años aquí en el puerto de Málaga el tener una conexión con Tánger. O sea, Tánger es la mayor ciudad del norte de África, Málaga es la mayor ciudad del sur de España. Parece natural que estén conectados, ¿no? Hay muchos intereses conjuntos y mucho tráfico mercantil y de personas entre las dos ciudades. Entonces yo creo que esta es una línea que se acabará consolidando por su propio peso y que además creo que nos aporta muchísimas cosas, sobre todo a los empresarios de la zona.
O sea, antes de que acabe este mes de enero, Málaga-Tánger, Tánger-Málaga, esa unión para poder pasar un fin de semana, ¿el viaje de cuánto tiempo será?
Bueno, pues la ida, que se hace en horario diurno, es decir, sale de aquí a las 3 de la tarde, tarda en torno a 5 o 6 horas. Y la vuelta tarda algo más porque se hace en horario nocturno, sobre todo pensando en que las personas que viajen en ese horario puedan venir durmiendo y llegan aquí a Málaga a las 8 de la mañana, salen a las 12 de la noche de Tánger y llegan a Málaga a las 8 de la mañana.
Bueno, pues hay una línea más de ya pasajeros entre Málaga y Marruecos. Estamos hablando con el presidente del puerto de Málaga, con Carlos Rubio. Uno de los grandes proyectos del puerto es el complejo de oficinas en la zona Muelle Heredia. Carlos Rubio la ha llegado a calificar como el World Trade Center de Málaga. Tengo entendido que para el desarrollo aún queda salvar, y mira que vamos hablando poquito a poco de ese tema, se van desabrochando algunas cositas, pero queda un escollo con el edificio de la agencia tributaria. ¿En qué proceso se encuentra este proyecto? ¿Cuándo podrían comenzar, bueno, por soñar, a desarrollarse ya la obra sobre los terrenos?
Bueno, esto es el cuento de nunca acabar realmente, ¿no? Porque llevamos peleando con esto ya muchos años. Como sabes, hay en este momento dos instalaciones, dos edificaciones, que están en la parcela que en el futuro irá ese World Trade Center malagueño que hablábamos. El primero es el cuartel de la Guardia Civil. Estamos ya a punto de inaugurar una alternativa, con lo cual yo calculo que para el mes de febrero seguramente pues ya estará desalojado el cuartel de la Parra, se habrán trasladado a su nuevo edificio y por lo tanto esa parte queda despejada.
Un edificio ahí dentro de las instalaciones del puerto, ¿no?
Correcto, en la zona de San Andrés, en la zona junto a la nueva lonja, que es una zona que está cogiendo un desarrollo espectacular, todo aquello, el Instituto Oceanográfico, la Guardia Civil y la nueva lonja. Y en el futuro el puerto deportivo de San Andrés. Luego, el otro edificio es la agencia tributaria, que como bien dices, pues es el que se nos está atragantando por miles de razones. En primer lugar, por razones geotécnicas. ¿Sabes? Parece mentira, pero es cierto. Es decir, al final, cuando uno empieza a trabajar para los proyectos y se encuentra cuando hace los sondeos que el suelo que tiene debajo no era el previsto, hay que rehacer los proyectos, en fin, con toda esta historia, toda esta repetición de proyectos y actualización, llevamos ya bastantes meses. No obstante, ya se ha enviado el proyecto definitivo a puertos del Estado para que le den el visto bueno. La idea que barajamos es que se pueda licitar este primer trimestre del año. O sea, que yo pienso que espero que esta vez sí, de verdad, no haya más inconvenientes y podamos licitarlo y empezar a construirlo.
Clave también en el puerto, de eso venimos hablando desde hace ya varios años, el hotel en el puerto, en el dique de Levante, que cuenta con todos los informes favorables. Ahora solo queda ya que el Consejo de Ministros le dé el visto bueno o no. Carlos Rubio, ¿qué espera que ocurra?
Bueno, pues mira, por saber exactamente en qué momento está el proceso, el expediente completo, una vez que ya se ha publicado la resolución urbanística del ayuntamiento, se ha publicado en el BOE, el puerto, lo que son los servicios técnicos del puerto, están elaborando el expediente completo, recopilándolo yo creo que en un plazo máximo de una o dos semanas lo remitiremos a puertos del Estado. Puerto del Estado tiene a su vez que hacer un informe, que debo decir que ya está muy avanzado, porque este es un proyecto del que, como todo el mundo sabe, venimos hablando hace años ya, y por lo tanto ellos tienen un buen conocimiento del mismo y ya han venido trabajando sobre él. A partir de ahí, con ese informe de Puerto del Estado, pasaría al Ministerio de Transportes, y es este ministerio el que tiene la competencia para elevarlo al Consejo de Ministros. Ya lo que pasará en el Consejo de Ministros, pues verdaderamente no lo sabemos. Entendemos que, puesto que yo creo que hay pocos proyectos que estén tan fiscalizados como este, que hayan soportado tantas pruebas, que hayan superado tantas pruebas, en principio no debería haber problemas, pero indudablemente es el Consejo de Ministros el que tiene que tomar la decisión.
Hablamos de otro proyecto, también del que venimos años hablando de él, el futuro auditorio en la explanada de San Andrés. El alcalde hace poquito lo sacaba un poco como del cajón. ¿Cómo está hoy, a principios del año 2024, ese asunto?
Bueno, yo creo, sinceramente, que la decisión de la Junta de consignar ya un presupuesto de 10 millones de euros para este ejercicio ha sido un poquito el pistoletazo de salida de esta nueva etapa, en la cual ya sí o sí, de verdad, creo que el ayuntamiento va a tener la oportunidad de sacar adelante este proyecto tan tan importante. Nosotros ya hemos hablado varias veces con el ayuntamiento, sobre todo para ver cómo gestionamos el traspaso de la parcela de San Andrés para que en su momento, en su caso, puedan licitar la obra. Pero yo creo que sí, que en esta ocasión, de verdad, ya se dan todos los elementos. Falta por confirmar la participación del Gobierno de la Nación, pero puesto que en el pasado ya se comprometió, no creo que deba haber problema para que en este caso se vuelvan a comprometer. A partir de ahí, pues bueno, yo creo que final de este año, principio del año que viene, pues podríamos estar hablando de que el ayuntamiento saca la licitación para el nuevo proyecto.
Carlos Rubio es un hombre de fe. Si cree que tres administraciones, como Gobierno Central, Junta, Ayuntamiento, así como tan fácil se van a poner de acuerdo en algo, es un hombre de fe, sin duda.
Bueno, no, de fe no, de fe y de paciencia, pero realmente llevamos tantísimo tiempo hablando de esto que yo creo que ya ha habido tiempo para posicionarse y por lo tanto yo creo que ya están todos los mimbres para que de verdad sí que esta vez se pueda empezar a trabajar.
Si tuviese que elegir uno, para terminar, Carlos, uno, el gran hito que va a marcar el año 2024 en el puerto de Málaga, porque va a ser una realidad o porque va a ser un gran deseo en el que va a trabajar y a impulsar el presidente de la autoridad portuaria, ¿cuál sería?
Bueno, yo creo que lo que va a ser verdaderamente importante para el futuro del puerto y para la propia ciudad va a ser el comienzo de las obras de la Marina de San Andrés, que ya estamos en la fase final ya de todos los estudios previos y si todo va conforme a calendario, a mediados de este año, sobre el verano, poco después del verano, ya se podrán empezar a meter las máquinas, empezar a trabajar. Yo creo que eso va a transformar profundamente todo el área oeste de Málaga, todo el área oeste del puerto, la zona de Welling va a experimentar una transformación en positivo tremenda. Entonces yo creo que ese va a ser el granito de este año.
Estamos hablando de la transformación muy esperada también de esa zona. Hoy en día, cuando hablamos de Málaga y de la evolución, siempre pensamos o tenemos que pensar en la movilidad. ¿Va esa transformación de toda esa zona del San Andrés? Claro, más tráfico, más coches. Más, ¿está preparada esa zona para asumir esa circulación?
Bueno, este es un problema que venimos trabajando con el Ayuntamiento ya desde hace algún tiempo, porque evidentemente el puerto necesita un acceso, y un acceso razonablemente rápido para todas las mercancías que importamos y exportamos por aquí. No olvidemos que al final es una infraestructura logística de primer orden que de alguna forma sirve a todas las empresas de nuestro entorno, todas las empresas malagueñas que exportan, importan, pues necesitan esta infraestructura logística. Entonces, la calle Pacífico, lo que es la actual calle Pacífico, realmente fue diseñada y fue construida como acceso al puerto. De hecho, es una carretera de titularidad estatal a día de hoy. Pero claramente todo el desarrollo residencial que está habiendo por la calle Pacífico, en la zona de Sacaba, todos los complejos nuevos que se están construyendo, van a hacer, como bien dices, que todo eso pues tenga mucho más tráfico. Con lo cual, hemos planteado al Ayuntamiento la posibilidad de que se retome esa idea, esa vieja idea, de que siguiendo el curso del Guadalmedina tengamos un acceso directo norte-sur que desemboque en el puerto y permita un acceso, por ejemplo, para los camiones mucho más ágil. Evidentemente no puede ser por el cauce porque la normativa actual no lo permite, pero en los laterales del cauce pues seguramente haya muchas posibilidades. Esto está puesto sobre la mesa, esto me consta que el Ayuntamiento ya lo está estudiando también y en su caso pues lo elevaremos también al Ministerio de Transportes porque también sería razonable que pudieran colaborar.
Bueno, pues Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria, muchísima salud para este año 2024, para sacar adelante todos estos proyectos y para impulsar todos estos proyectos. Carlos Rubio, que ha sido uno más de las víctimas de la gripe, ¿no?
Uno más. Este año la gripe parece que se ha cebado con todo el país y es verdad que allí, en el entorno del trabajo nuestro, el entorno familiar, yo creo que el que no ha caído es porque no estaba, porque todos los demás han caído directamente.
Pues muchísima salud y a cuidarse. Carlos Rubio, presidente de la autoridad. Gracias.
Adiós, gracias.
12:43 minutos, nos asomamos a la ventana. Dejamos atrás un día de lluvias en Málaga. Ayer martes, donde más llovió al final, fue en Estepona. 19 litros de lluvia por metro cuadrado. Tampoco mucho, pero bueno, 14 cayeron en Manilva y en Antequera. Y aquí en la capital, menos de 3 litros de lluvia por metro cuadrado. Hoy jornada de cielos con brumas en el interior, con algunas nubes en el litoral. Las temperaturas máximas van a oscilar entre los 20 grados que están previstos en Vélez, Málaga, 18 que anuncia el hombre del tiempo aquí en la capital y también en Marbella, y 14 de máximas espera en Ronda y en Antequera. Mañana jueves vamos a continuar con nubes que irán aumentando al final del día. Momento ese, el final del día, en el que mañana no se descartan precipitaciones dispersas y débiles. Las máximas mañana jueves van a ser más o menos similares a las de hoy. Y a esta hora las carreteras de la provincia, según informan desde las DGT, se circula sin complicaciones. Aquí en la capital tenemos tráfico intenso en el entorno centro, también en el túnel de la Alcazaba, en sentido oeste, hacia El Palo. Y ojo, en la avenida Blas de Lezo, en la esquina con el Arroyo de los Ángeles, porque allí están realizando labores de desatoro y varios camiones pues están ocupando la zona, así que dificultando la circulación. En la medida de lo posible, evita, si puedes, avenida Blas de Lezo en el entorno, en la esquina con el Arroyo de los Ángeles. Hay otras historias que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Después de las vacaciones escolares por la Navidad, decenas de familias malagueñas se han encontrado con un problema, que ahora tienen que llevar a sus hijos a un colegio que les pilla lejos de casa. Y además hay familias que tienen a un pequeño, a un hijo en un centro y al otro en otro colegio.
Una situación que se produce después de que el Colegio Domingo Lozano, en la barriada de Carranque, haya sido cerrado por problemas estructurales y por prevención, siguiendo la recomendación de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. Así que los alumnos han sido redistribuidos en otros dos centros, en el Luis Braille y en el Ciudad de Popayán. Al primero han sido derivados alumnos de tercero a sexto de primaria y en el segundo niños de 3 años hasta segundo de primaria. Algunas familias habían denunciado que este cambio les iba a obligar a llevar a unos hermanos a un colegio y a otros hermanos a otro, con el problema de organización que eso le supone.
Una de esas familias es la de Jessica. Ella tiene 2 hijos y uno va a un cole y el otro va a otro centro escolar. Jessica, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tus hijos no fueron al colegio ni el lunes ni ayer martes, porque muchos padres decidisteis iniciar una especie de huelga por el cambio de colegio, pero hoy ya no te ha quedado más remedio que llevarlos al colegio. ¿Cómo te has organizado? Porque cada uno tiene que ir a un centro.
Pues mira, primero he llevado al pequeño al Ciudad de Popayán, que es de 3 años, y después he llevado al grande, al Luis Braille, que ya ha llegado tarde, evidentemente. Ha llegado sobre las 9:15 más o menos aproximadamente, porque es que no había de otra.
Claro, porque el Colegio Domingo Lozano lo tienes al lado de casa. Ahora, con este cambio, ¿a cuánto te pillan los dos centros, los dos colegios de tus dos hijos?
Pues mira, el Ciudad de Popayán sí que está cerca del que era el Domingo Lozano, pero el Luis Braille me pilla unos 25-30 minutos andando desde el Domingo Lozano, no desde mi casa.
Claro, tu caso no es el único. Sé que hay más padres que se están encontrando con ese mismo problema, que han derivado a un hijo a un colegio y a otro centro escolar. ¿Qué se comenta entre vosotros? ¿Qué cuentan otras familias? ¿Qué vais a seguir haciendo? No sé si tenéis pensado pues más días de huelga.
Pues mira, los padres comentan la problemática que tienen porque es imposible estar en 2 sitios a la misma vez, la misma hora. Entonces, lo que queremos es seguir reivindicando que por lo menos que nos pongan un autobús escolar, aunque la verdad que se han negado a ponernos el autobús escolar diciendo que hay obesidad en Málaga y que es bueno que los niños anden. Pero yo lo que pediría a toda esa gente que está diciendo que es bueno que anden, que levanten a sus hijos y que caminen media hora todos los días y que por lo menos y que se dividan. Que me expliquen a mí cómo puedo dividir yo para estar en un colegio a las 9 de la mañana y en la otra punta, media hora de camino, a las 9 de la mañana. Entonces, evidentemente, uno de mis hijos va a tener que llegar tarde. Da igual que lo levanten más pronto o más tarde, que igual va a llegar tarde porque yo no me puedo dividir y yo no tengo ayuda de nadie porque el padre también entra pronto a trabajar. Entonces, es un poco complicado.
Supongo que os habéis intentado poner en contacto con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía. No sé si habéis contactado con ellos o ellos con vosotros y qué está pasando, qué os dicen.
Sí, nos pusimos en contacto con Delegación, pero vaya, lo primero que hicieron fue que nos permitieron la entrada al edificio, porque en el momento en que nos comunicaron el cierre del centro, nos presentamos al día siguiente para hacer una reclamación, no nos dejaron acceder al edificio y después sí han tenido una reunión con los padres representantes, digamos, y no acceden a las peticiones que le estamos pidiendo. Además, estas peticiones las hicimos los padres en septiembre cuando nos reunimos antes de que llegara el cierre del colegio para que tuvieran las medidas en cuenta.
¿Medidas como cuáles? Además de ese autobús escolar que proponéis.
Pues mira, las primeras medidas que propusimos fueron que habían 2 centros en Carranque, que antiguamente habían sido colegios, que podían ubicar a los niños y todo el centro podía ser ubicado allí, pero primero eso lo rechazaron. Después pedimos unas casetas prefabricadas en Ciudad de Popayán, también lo han rechazado. Lo único que pedimos es que todo el centro esté en la misma ubicación, porque hay espacio suficiente y después, por ejemplo, hay más colegios en la zona cercana. Por ejemplo, también está el 6 Antonio Machado. Ellos lo que echan a cuenta es que, de que está el Conservatorio de Música, pero el Conservatorio de Música. Y lo que necesitamos es, en este caso, por ejemplo, que son 7 aulas las que están en el 6 Luis Braille, que si las pueden trasladar más cerca, pues es lo único que también solicitamos. O por lo menos el autobús, algo por lo menos que nos solucione un poquito el problema.
Claro, se está yendo la cobertura, Jessica, pero en todo caso el mensaje está claro. Os han tenido que mover de colegio por una determinada circunstancia, del colegio Domingo Lozano, y a los pequeños los han reubicado. Claro, el problema que tienen muchas familias es que han puesto a los dos hermanos en distintos colegios, por distintas circunstancias, supongo que por edades, pero esto es una complicación para cualquier familia, es evidente. Pues Jessica, estaremos muy pendientes a ver cómo se sigue desarrollando esta historia y a ver qué solución terminan dando desde la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, si es que os van a terminar dando alguna, seguro.
Esperemos por lo menos que el delegado de Educación se vuelva a reunir con los padres y nos proponga soluciones que sean adecuada a la situación que tenemos. Es que por lo menos vemos 35 familias, como en mi caso, que están los hermanos divididos. Entonces las soluciones que nos están dando no son las más acertadas, y su respuesta y sus entrevistas tampoco están siendo muy acertadas. Así que lo único que pedimos es un poquito de responsabilidad y experiencia con las familias que estamos afectadas por el cierre del 6 Domingo Lozano.
Es evidente. Jessica, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Muchísima suerte.
Muchas gracias.
En el programa de deportes hoy, pues están atareados, especial desde la Rosaleda, con un protagonista del Málaga Club de Fútbol, claro. Emilio Guerrero, buenas tardes. ¿Con quién vais a estar a partir de las 3 de la tarde?
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues hoy nos va a acompañar desde la Rosaleda Einar Galilea, el central del Málaga Club de Fútbol. Llegaba este pasado verano después de estar 6 años en el extranjero. Ha jugado 4 años en Croacia y un par de años en Francia, y ahora está en el Málaga siendo el central titular. Así que vamos a escudriñar un poquito más la persona de Einar Galilea, como digo, desde las 3 de la tarde hoy en la Rosaleda. No hay buenas noticias para el Málaga, de nuevo en el apartado físico, porque se ha lesionado Kevin Medina. Salía en la segunda parte del encuentro frente a la Real Sociedad, le han hecho las pruebas pertinentes y sufre una lesión muscular en la cabeza larga del bíceps femoral de la pierna izquierda. Vamos a ver cuánto tiempo pierde Sergio Pellicer, precisamente a su jugador, al extremo izquierda del Málaga Club de Fútbol. Y el que ya ha regresado después de estar 3 meses de baja es Lucas Sangali, el medio centro donostiarra. Rindió a buen nivel frente a su ex equipo, frente a la Real Sociedad. Reconoce que va a más y que hay que ir poquito a poco con él.
En cuanto a, bueno, a mí, la verdad que he tenido 2 meses, ¿no?, de una pequeña rotura en el gemelo que se complicó, y bueno, ya los dos últimos partidos he podido competir, he podido disputar bastantes minutos. Contento porque ya vuelvo a coger ritmo, todavía me queda un poquito de coger un poco ese ritmo, pero bueno, poco a poco con estos minutos yo creo que ya voy a ir cogiendo mi mejor versión.
Palabra de Lucas Sangali. Y por cierto, como te comentaba ayer, finalmente el Deportivo de La Coruña ha pasado por caja, ha pagado la cláusula de rescisión de Eric Puerto, del que ha sido portero Antequera las últimas 3 temporadas. Y tabló también de baloncesto del Unicaja, juega el sábado frente al Gran Canaria. Quedan todavía 3 días para ese partido, que como siempre te va a contar COPE Málaga desde las 5:30 de la tarde. Pues hay una locura tremenda con el Unicaja, quedan menos de 100 entradas para ese partido, y ojo, que contra el Real Madrid juega dentro de 3 meses y ya es que no quedan entradas. Así que si tienes pensado ir a algún partido Unicaja esta temporada, ve dándote prisa y ve adquiriendo ya las localidades, porque es prácticamente imposible ocupar una de las 11.000 localidades que tiene el Palacio de Deportes Martín Carpena, siempre y cuando no seas abonado del Unicaja de Málaga. Y también te hablo de balonmano femenino, del Costa del Sol, que el otro día debutaba en competición europea en la EHF European League, perdía frente al Sola de Noruega. El domingo va a jugar en Rumanía, pero esta noche en el Pérez Canca de la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Carranque va a jugar un partido de Liga, de la Liga Doméstica, frente al Motiv Coim, como digo, a las 8 de la tarde. Así que mucho deporte hoy, Mónica, y como tú bien dices, desde el principio a las 3 de la tarde hoy, desde el Estadio de la Rosaleda, con el jugador del Málaga, con el central Einar Galilea.
Pues allí estaremos escuchándote. Gracias, Emilia, hasta las 3. Bueno, un sistema diseñado en la Universidad de Málaga detecta la velocidad de vehículos que circulan en una misma vía, alerta en tiempo real de posibles peligros. Y además, las cámaras estas que tienen los coches, que empiezan pipipipi y pipipipi, que tienen un montón de cámaras, pues solo se integra en una. Pedro González, buenas tardes.
Me ha gustado lo del pipipipi. Buenas tardes, Mónica. Bueno, este sistema estima la velocidad de varios vehículos simultáneamente, y como tiene un solo sensor, como tú dices, pues así se integra más fácilmente en el vehículo y, por supuesto, es más económico. El diseño ha sido de ingenieros de la Escuela de Informática de la Universidad de Málaga.
Al frente de ellos ha estado el catedrático del Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación, Ezequiel López Rubio. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ezequiel, este sistema de conducción yo creo que ya existía, algo me suena, pero ¿cuál es la novedad en esta propuesta que hacen desde la UMA?
Sí, este, como habéis dicho, es un sistema para estimar la velocidad de los vehículos que circulan en la misma vía que el nuestro. Entonces ya había otras propuestas, pero se basaban en varias cámaras o bien en sensores muy caros, que son tipo radar, que se llaman LIDAR, y en cambio la propuesta que hemos hecho utiliza una sola cámara, con lo cual es más sencilla de llevar a cabo y más económica.
Profe, ¿cómo funciona el dispositivo y, sobre todo, en qué tipo de vehículo se puede instalar?
Bueno, básicamente lo que usamos es tecnología de inteligencia artificial, de aprendizaje profundo, para detectar los vehículos que aparecen en el campo de visión de la cámara y luego, pues, bueno, vamos estimando esas velocidades. Al final, la idea que nosotros tenemos es que la ventaja fundamental es que se pueda utilizar en vehículos ligeros, tipo motocicletas, bicicletas o incluso patinetes eléctricos, en los cuales es imposible físicamente implantar los otros sistemas que son mucho más costosos y más aparatosos.
Uh-huh. Ezequiel, tengo entendido que este proyecto forma parte de uno más amplio sobre videovigilancia para tráfico. ¿En qué consiste?
Bueno, nosotros tenemos una línea de investigación ya hace muchos años que intenta aprovechar tecnología de inteligencia artificial pues para cubrir diferentes aspectos del tráfico. Por ejemplo, pues monitorizamos los vehículos, el flujo de vehículos que va pasando por un determinado vía, una avenida, lo que sea. También podemos incluso estimar la polución que están generando esos vehículos y en este caso, pues bueno, el sistema del que estamos hablando ahora estaría más orientado a asistencia a la conducción o conducción autónoma.
¿Y se ha probado ya? Quiero decir, ¿hay resultados ya de su eficacia?
Sí, lo que pasa es que son resultados todavía no en la carretera. Nosotros lo que hemos hecho ha sido utilizar vídeos grabados reales que están a disposición de los distintos investigadores y hemos comprobado cuál es la exactitud del sistema, del algoritmo. Ahora el siguiente paso pues sería mejorar la exactitud y hacer ya un prototipo en carretera con un coche.
O sea, que a esto, profesor, le queda todavía, tiene camino, ¿no?, para recorrer.
Sí, estamos contactando con alguna empresa que se dedica a la fabricación de componentes para automóviles, que conocemos de otros proyectos, para ver si están interesados.
Qué importante es la labor de investigación que se hace en la Universidad de Málaga y que en ese programa cada semana nos gusta pues contar algún ejemplo, contar en qué andan trabajando nuestros investigadores. En este caso, el catedrático del Departamento de Lenguajes y Ciencias en la Computación, Ezequiel López Rubio. Profesor, muchísimas gracias y nada, seguir trabajando.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga. En calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me
¿Te imaginas pasar 4 meses a bordo de un crucero con todo tipo de lujos y dar la vuelta al mundo en 4 meses en un crucero? ¿Eh? Esa experiencia es precisamente la que están viviendo los pasajeros de un barco de la compañía MSC que hoy ha llegado a Málaga. Después del boletín de noticias de la una de la tarde, nos vamos a subir a ese barco, a saber cómo es esa vuelta al mundo en 4 meses. Enseguida volvemos, antes boletín de noticias de la una de la tarde, que siempre es bueno saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo.
Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no...
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:09 a esta hora aquí en Málaga capital. El termómetro marca 17 grados y tenemos los cielos con alguna que otra nube de esas que nos deja ver la luz de Málaga. Así ha recibido a personas que vienen a bordo de un crucero que están, por supuesto, rodeado de todo tipo de lujos y dando la vuelta al mundo. ¿Te imaginas cómo pueden pasar esos 4 meses? A esta hora esa experiencia la están viviendo, como decimos, pasajeros de un barco de la compañía MSC, que hoy ha llegado a Málaga. Este es uno de los 50 destinos, el de Málaga, por el que van a dar esa vuelta al mundo en el MSC Poesía, que iniciaba su viaje el pasado domingo 7 de enero en Barcelona. Quiero saludar al director general de la compañía MSC Cruceros, Fernando Pacheco. Buenas tardes.
Hola, muy buenos días. Un placer saludarles.
Fernando, que Málaga sea uno de los 50 destinos incluidos en esta ruta, hombre, no es porque seamos de aquí, pero eso habla muy bien de Málaga, ¿no?
Hombre, por supuesto. En primer lugar, porque MSC Cruceros tiene una relación muy estrecha a nivel negocio y a nivel histórico con el puerto y la ciudad de Málaga desde hace muchos años, y al mismo tiempo porque obviamente Málaga es una de las ciudades más importantes a nivel turístico para el grupo MSC, ya que el pasajero de MSC Cruceros demanda mucho Málaga, porque tenemos mucho alemán, mucho francés, mucho italiano a bordo de nuestros barcos, que Málaga es muy demandado y muy querido, muy apreciado.
Fernando, ¿quién se puede pegar el lujo de estar 4 meses dando la vuelta al mundo en el MSC Poesía? ¿Cuál es el perfil de ese crucerista?
Pues, en primer lugar, más que un perfil económico, me voy a ir más al perfil de tiempo. Es decir, es aquella persona o aquel pasajero, aquella familia, aquella pareja que se pueda permitir estar 117 días a bordo de un barco recorriendo el mundo con más de 50 destinos que tocamos sin tener que estar físicamente en una ciudad determinada. Entonces hay pasajeros que tienen esa libertad de horarios, bien porque están jubilados, que existe un tanto por ciento alto, pero también existen pues trabajadores, empresarios, familias que incluso pueden estar conectados a bordo del barco por nuestro sistema wifi con el trabajo y pueden trabajar desde allí. Y al mismo tiempo también suele haber, no muchos casos, pero algún caso hay, de alguna familia que con su hijo han decidido, o sus hijos han decidido, que quieren vivir esta experiencia y esta aventura ahora que tienen salud todos y que están activos todos, y se van con unos niños de 6 o de 7 años y se tiran 4 meses por ahí fuera, aunque pierdan clases o aunque pierdan un año lectivo y tal, pero es una experiencia que alguna que otra familia ha llegado yo a ver, Carmen.
Claro, hoy ha llegado a Málaga este barco. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí en nuestro puerto?
Va a estar un día, es una escala de un día y es más o menos, va a estar como unas 10 horas. Y después de Málaga se irá hasta las Islas Canarias y ya de ahí marchará a la zona oeste de África, donde empezará a visitar puertos pues de como Durban, esos puertos de Sudáfrica, Durban, Ciudad del Cabo. También irá a visitar las Seychelles y ya de ahí se marchará hasta Sudamérica. De Sudamérica estará visitando Uruguay, Argentina, Río de Janeiro, hará noches en Río de Janeiro, en Buenos Aires, y luego volverá a subir hacia Estados Unidos, donde pasará noches en Miami, en Nueva York, va a recorrer también el norte de Europa pasando noches en Groenlandia, también pasa noches en Canadá, en Quebec. En definitiva, es un crucero que va a recorrer la vuelta al mundo y donde principalmente se van a visitar puertos de África, de América y del norte de Europa, así como también de Asia, ya que cuando cruce el canal de Panamá en su estancia por América, pasará también por Asia, y de ahí pasará ya por el sur de Europa para llegar luego arriba, que es el final del crucero en el norte de Europa, donde, como decía anteriormente, llegarán hasta Groenlandia y donde pasarán un par de noches en Reykjavik.
117 días con todo lujo, para conocer 50 destinos del mundo, dar la vuelta en 4 meses al mundo. No sé yo, Fernando Pacheco, director general de la compañía MSC Cruceros, si ha sido buena idea llamarte 1:00 p.m, 13 minutos, bueno, ya 14 minutos, porque nos has dado una envidia, no tú, sino esos viajeros que están en ese barco. En fin, seguro que muchos de nuestros oyentes ya están pensando que eso es un bonito sueño que a lo mejor pueden cumplir. Fernando, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, un verdadero placer, a la una y cuando queráis. De verdad,
gracias, también. Muy buenas tardes, bienvenidos si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García, ojo por si te lo pregunta a alguien. Y hay otros asuntos que debes conocer a esta hora y que te cuento con Andrés Atienza. Por ejemplo, desde hace poco más de una hora, desde las 12, es obligatorio ya llevar puesta la mascarilla en los centros sanitarios.
Una medida del Ministerio de Sanidad que acaba de entrar en vigor para aclarar, ¿en qué lugares es obligatorio el uso de la mascarilla? Bueno, pues, según la orden del Gobierno, la mascarilla es obligatoria en hospitales y centros de salud, pero no en centros sociosanitarios, por ejemplo, residencias de mayores, ni en farmacias. Una medida que se aplica ante el incremento de casos de infecciones por virus respiratorios.
Unos 260 migrantes que han llegado en las últimas horas a Canarias ya han sido trasladados aquí a Málaga, a Torrox,
donde van a permanecer en un hotel del Morche. Como en la ocasión anterior, es Cruz Roja la entidad que gestiona la acogida de estas personas de manera temporal.
Y ojo, que hoy comienza a multar un nuevo radar en la ciudad de Málaga, el que se instaló en el puerto de la Torre hace ya algunas semanas. Ese radar está a mediación de la avenida Pintor Rodrigo, en sentido sur, en dirección a Teatinos.
Dicen desde el ayuntamiento que ese sistema de control se instaló ante las peticiones vecinales, porque los vecinos de la zona quieren que los vehículos que circulan por allí vayan más despacio. De hecho, el consistorio realizó un estudio de seguridad vial en esta vía y determinó eso, que se circulaba excesivamente rápido y que la accidentabilidad es mayor en estas que en otras zonas, o sea que hay una alta accidentabilidad. Así que el radar se instaló en noviembre y hoy empieza a multar.
Pues ojito con los que circulen por esa zona. Gracias, Andrés. 1:00 p.m, 16 minutos.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Los Reyes Magos, Papá Noel o simplemente las rebajas, sea por la vía que sea, este año vemos con cierta frecuencia en redes sociales y en tiendas aparatos de radiofrecuencia para estimular nuestro colágeno en el rostro sin necesidad de acudir a un centro médico estético. Nos hemos preguntado si esto que se ha puesto tan de moda, estos aparatos domésticos, realmente funcionan o si es tirar el dinero de los Reyes Magos y de Papá Noel y de las rebajas. Quiero saludar a Luis Morillas, él es doctor en medicina estética. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, en primer lugar, ¿qué es la radiofrecuencia y cómo actúa nuestra piel?
Pues mira, la radiofrecuencia es una aparatología que utilizamos mucho en las clínicas estéticas, que consiste en la aplicación de ondas electromagnéticas de alta frecuencia, las aplicamos sobre el tejido, y esas ondas electromagnéticas producen un calentamiento del tejido subcutáneo que induce, a su vez, la formación de colágeno y elastina para mejorar el aspecto de la piel y la flacidez. Eso es lo principal y se utiliza también mucho en tratamientos de celulitis, que es tan común en las mujeres.
O sea, que esto es un tratamiento tanto para el rostro como por la flacidez, por ejemplo, como para el cuerpo, ¿no?
Por supuesto, se utiliza con distintos tipos de cabezales, porque cada zona requiere un calentamiento distinto. Se utiliza pues tanto para estimular la piel del rostro como la piel del cuerpo, todo.
Esta Navidad de doctor se ha puesto muy de moda, o sea, será por mi edad y por las personas que me rodean, pero esto de regalar aparatología doméstica de radiofrecuencia para pasarte la maquinita por la cara o por la celulitis estando en casa. La pregunta que le quiero trasladar al doctor Luis Morillas es si existen buenos aparatos domésticos en el mercado, si merece la pena comprarnos uno de estos artilugios caseros.
A ver, yo frente a eso lo que te puedo decir es que, bueno, es una pequeñita ayuda en casa para el que no tenga, bueno, capacidad a lo mejor económica para hacerse en un centro estético de medicina y para el que, bueno, por la comodidad de aplicarse un poquito de radiofrecuencia, que lo único que hace es calentar un poquito la piel, pero evidentemente no va a llegar a producir el colágeno y la elastina que produce un aparato médico precisamente por la potencia de este tipo de aparatos y porque son aparatos que son de aplicación médica. Entonces, bueno, es como, por ejemplo, los aparatos esos pequeñitos que existen también, que anuncia tanto la televisión ahora, de depilación, de luz pulsada, pequeños aparatos, esos no tienen capacidad, no tienen la potencia suficiente para inducir, en el caso de la radiofrecuencia, esos 43 grados que necesitamos producir en el tejido subcutáneo durante un periodo de tiempo determinado para que se produzca esa inducción de colágeno. Y en el tema de la luz pulsada, pues por la misma razón, no calienta lo suficiente el folículo como para eliminarlo. En todo caso, lo enlentece en el crecimiento del pelo, pero no más allá de eso.
O sea que como mucho, como un complemento a un buen tratamiento seguido por un médico de una clínica médico estética, que siempre recomendamos que no sea ahí al lado en la peluquería del barrio, que mejor en un sitio que esté preparado. O sea, como complemento a lo mejor, pero no...
Como complemento no es algo que nos va a perjudicar ni es algo que podamos no utilizar porque sea perjudicial, no para nada. Pero sí es verdad que no vamos a tener resultados como los que tú obtienes con un aparato que evidentemente, bueno, se magnifica el precio en cuanto a una aparatología médica.
Claro. Doctor, ¿cuántas sesiones de radiofrecuencia habría que darse cada cuánto tiempo pues para tener una piel pues bonita, con colágeno, con elastina y esas cosas que se van perdiendo con el paso de los años?
Pues mira, el número de sesiones, por ejemplo, si hablamos de tema corporal, pues lo ideal es un mínimo de 10 sesiones. Y las sesiones, lo ideal es aplicárselas entre 15, 21 días, o sea, 2-3 semanitas, cada 2-3 semanitas, para dar tiempo a que esa radiofrecuencia que nos hemos aplicado, de tiempo que la piel, el proceso de estimulación, se produzca entre una sesión y otra. Y a partir de esas 10 sesiones, luego sí requiere un mantenimiento porque eso no es eterno. Quiere decir que cada X meses, pues habría que volver a aplicar unas cuantas sesiones más para ir siempre mejorando el aspecto y que no se nos venga abajo el colágeno, ya que el colágeno tiene una vida media cortita y se va deteriorando. Entonces, esa estimulación tiene que ser mantenida en el tiempo.
¿Funciona a cualquier edad? Entiendo que no. Entiendo que no es lo mismo hacerse radiofrecuencia con 30 años, que no sé si merece la pena, o con 40, o hacerlo ya con 50, con 60 años.
Claro, es que a medida que aumenta la edad del paciente, pues las células, los fibroblastos, que son los encargados de producir ese colágeno, pues no tenemos la misma cantidad de fibroblastos y evidentemente la estimulación no va a ser la misma. No vamos a hablar de que no haya ningún tipo de estimulación, que la hay, pero no vamos a obtener los mejores resultados en un paciente mayor que en un paciente más joven.
Es evidente. Bueno, la radiofrecuencia, por así decirlo, casera, con aparatos que tanto se lleva ahora y lo hemos visto tanto en Navidad y es un regalo ahí como, venga, pues te lo regalo y me quito ese problema de en medio. Pues sí, como dice el doctor, que no hace daño, pero si no lo acompañas de un tratamiento profesional, pues de poco te va a servir. Doctor Luis Morillas, doctor en Medicina Estética, muchísimas gracias. Feliz año, por cierto.
Igualmente. Feliz año, Mónica.
Y en el último rayo de luz, desarma mi cuerpo otra vez, inventa un nuevo tabú.
Hasta aquí nuestra compañía hoy. Recuerda que volvemos mañana, a las 12:30. También recuerda que a las 2:20 te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia aquí en Málaga capital y también en la provincia. En este miércoles 10 de enero a las 3 de la tarde, ya sabes, llegará el deporte de Málaga. Y a las 4, Pedro González te dará las buenas tardes, Málaga. La radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Te buscan cada amanecer y en el último rayo de luz.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM en onda media 882.